En Sábado Sarandí, palabras autorizadas. Una voz que vale la pena escuchar.
Este verso se llama Me visitó la Virgen. Como yo no, mi lenguaje no sirve para cosas de iglesia y en lenguaje culto no ando, porque todavía encajo alguna falta de ortografía, que siempre fue una de las peores faltas. Y habían traído a casa, así como es tradicional, llevar la Virgencita, que uno le echa unos vintenes, y después la llevan a otro rancho. Y el padre Berardi me pidió que le hiciera. No, padre, no, eso no son lenguajes para tratar de la Virgen, lenguaje criollo, no me va a salir. Después me arrepentí, lo hice en lenguaje criollo, así. Me visitó la Virgen, gracias a Dios. Mi rancho que se despluma y tiembla al paso de los vientos y lo sacude un largo destino de tapera, se me ha llenado de flores, de niños y de rezos. Yo vivo para los negros misterios de la tierra y en las alturas solo mi pensamiento elevo. Cuando desvelos hondos me embargan y procuro estrellas o relámpagos para iluminar mi verso. Cuando se fueron todos y me quedé con ella, me puse para adorarla el chiripá más nuevo. Y viejo por afuera y por adentro, niño, la contemplé con todo mi proverbial respeto. ¡Qué linda estaba, llena de celestial belleza! Tan pura como el agua del manantial que tengo, para que en las noches bajen los astros a mi rancho o apaguen en la siesta sus ansias los viajeros. Por una herida vieja que la techumbre tiene, se derramó la luna a humedecerle el pelo, y pálida luciérnaga que floreció en la noche le puso en la diadema su pulsación de fuego. Sutil araña como desvelo de crepúsculo, hilando luna y seda, se descolgó del techo y le tejió paciente un manto a su pobreza que asujetó a los altos horcones de silencio. Cuando se fueron todas y me quedé con ella, me puse para mirarla el chiripá más nuevo. Y hoy tengo los altares del alma florecidos, y sin saber la causa me siento más contento.
Escuchábamos a Wenceslao Varela, su propia voz, contando un poco cómo surgieron estos versos. Wenceslao Varela nació el 25 de mayo de 1908 en Paso del Cautivo, cerca del río San José, justamente en el departamento de San José. Y bueno, para muchos es uno de los grandes poetas nativistas gauchescos que tiene esta tierra, el Uruguay. Pero sin embargo no ha tenido la difusión y el reconocimiento que merece. Y bueno, y en una tarea realmente encomiable, la editorial Tinta y Papel ha publicado algo que para mí ha sido todo un descubrimiento, que confieso, siendo maragato, que lo desconocía absolutamente, que es un librito de cuentos precioso, entrañable, que se llama Nazarenas de Hierro, que tiene un prólogo de la primera edición del año 74, de Humberto Siganda, el histórico dirigente de la Unión Cívica. Y justamente ahora después vamos a hablar con quien ha impulsado esta publicación, pero antes, para muchísimos oyentes que seguramente no tienen la menor idea quién fue Wenceslao Varela, queremos molestar a un amigo también entrañable y que tanto admiramos, como es Juan Carlos López, Lopecito, para que le cuente a la audiencia de Sábado Sarandí quién fue Wenceslao Varela. ¿Cómo le va, maestro?
Qué tarea, porque, primero, como siempre, el agradecimiento por la posibilidad y por tenerme en tu recuerdo. Segundo, si me hubieras dicho, Juan, ¿qué te puedo regalar? Decime algo que quieras escuchar. Por ahí yo no te decía a Wenceslao y me visitó la Virgen. No sé qué te hubiera pedido, pero lo recuerdo tanto porque yo se lo escuché en forma directa, y esa parte cuando él dice que por afuera viejo y por adentro niño, es para darle lo mejor que pueda tener el ser humano, que es el niño que uno lleva adentro, que es la ternura, uh-huh, el amor, el cariño. Entonces él deja al viejo de lado, se vuelve niño para hincarse, para adorar a la Virgen. Todas las figuras de Wenceslao son increíbles. Yo lo que lamento de verdad, Jaime, es no ser más erudito en la materia técnica, porque seguramente, y en algún momento va a pasar, no importa que no haya sido hasta ahora, lo será en su momento, alguien con mucha más capacidad que yo, técnicamente hablando, revisará la producción literaria de Wenceslao Varela, su poesía y su prosa. Yo al final no sé con qué quedarme, uh-huh, porque algunos de los relatos de Wenceslao, de sus larguísimos relatos, son formidables. La poesía ni que hablar. Pero tú fíjate que haberse guardado en la cabeza, por ejemplo, centenares de sextillas que después serán los 10 años sobre el recado, o 10 años sobre el recado, Wenceslao, que poquito, casi nada escribía él, las tenía en la memoria y las iba acomodando con el correr del tiempo hasta que las volcó, esas cestillas, en un libro formidable que, te reitero, amerita, y lo tendrá en algún momento, el análisis de técnicos en la materia. Tú recién hablabas de Wenceslao y hablabas del prólogo de Siganda, uh-huh, en este libro, que por supuesto conozco y que tanto me alegra que esta gente luchadora de tinta y papel lo rescate y lo ponga otra vez a la consideración de la gente. Hay un libro de Wenceslao, no me acuerdo ahora si es Nazarenas de Hierro o cuál, que es un pequeño prólogo del propio Wenceslao. Entonces él dice, ¿dónde le gustaría que estén sus libros? O ese librito que él editaba con gran esfuerzo, imagínate, en tu tierra. Entonces él decía, seguramente, y espero que este libro esté en el estante de alguna pulpería, o que quede como engrasado porque lo tuvo en sus manos algún hombre que terminaba de esquilar, algún hombre de campo, no me acuerdo bien.
Está muy bien, está muy bien de memoria, Lopecito. Nazarenas de Hierro escribió en noviembre del 74, en los principios, justamente, y está publicado en esta reedición. No es un libro de biblioteca, la zafea. Su destino es el de mis otros libros anteriores. Las maletas del tropero o el hueco del lomillo cuando descansa, los estantes de las pulperías, la solera de los ranchos, el mono de la linchera, el noque de las últimas carretas. Lo bendicirán las manos encallecidas, sucias de tierra y grasa del hombre que esquila, del que alambra, del que maneja el tractor, el arado, el hacha, las manos, en fin, de todos los que de alguna manera hacen algo por mi patria. Y patria con todas las letras con mayúsculas.
Mira,
te eriza leerlo, te aviso.
yo no sé si fue Osiris Rodríguez Castillos había dicho que la voz para sus versos, lo dice en uno de sus discos, él la encuentra en Rufino Mario García. Un Osiris que para que diga eso, uh-huh, y luego lo escriba, tenía que estar muy seguro.
Sí, duro.
Esa era la voz para sus versos. Yo en alguna charla con Osiris y con otros poetas, sí, lo que me quedó claro es que todos, más acá o más allá, concordaban en que Wenceslao era de verdad un paisano, un gaucho. No nos metamos en ese lío de las definiciones, tarea de otros, pero que si había un hombre de campo, con un lenguaje cortito. En general la gente del campo tiene poquitas palabras, por eso que a veces tarda en usarlas, porque sabe que les tiene que sacar un buen rendimiento y que no es cosa de andar poniendo cualquier palabra en cualquier lugar, es un tema de respeto. Y Wenceslao, el conocimiento que tiene es porque lo vivió. Yo diría que la mayoría de los payadores, por ejemplo, que siempre tratan temas camperos, te costaría muchísimo encontrar un payador que haya sido alambrador, o que haya hecho una jineteada, o que haya trenzado unos tientos. En general, al igual que la mayoría de los escritores sobre el campo, no tenían la vivencia que Wenceslao tenía de estas cosas, y además de todo esto, un don. Yo la verdad es que creo cada vez más en el don que cada uno tiene en la vida, porque bueno, no hay nada que explique con una escuela mínima, una escolaridad, no sé, de meses o de algo por el estilo, cómo puede llegar a elaborar las figuras que elabora Wenceslao. Y encontró después, que me parece que cuando uno habla de Wenceslao es bueno decirlo también, encontró en Wenceslao la voz para sus versos. En Chalar, perdón, la voz para sus versos. Claro. Porque creo que es ahí cuando Wenceslao, que ya estaba en la cabeza de la gente. Mira, si hay algo que es mágico, es hablar con paisanos grandes, ¿no? Ya no hoy, los jóvenes, pero con gente del campo de muy poquita escolaridad, de muy poquita formación curricular, sí tienen en la cabeza los versos, a veces los más largos romances de Wenceslao. Hoy los escucharon y los volvieron a escuchar y los volvieron a escuchar a través de las radios antiguamente, y como eso era lo que los representaba realmente, no les costó nada, ponerlos también en su memoria. Ese es Wenceslao que vive en esos parajes, que vive en esas gentes, que debería de vivir mucho más también en otras gentes, pero bueno, llegará el momento. Yo creo que todas las cosas llegan en su momento. Lo de Wenceslao de repente está un poquitito más olvidado, hasta por su propia manera de ser. A mí me dijo una cosa muy linda y muy dolorosa. Yo tuve la suerte de acompañarlo y de llevarlo, perdón, y de contratarlo, siempre contratarlo para los eventos donde yo estaba vinculado. Yo realizaba una serie de recitales, me acuerdo, en la sala del notariado, que eran Chalar y Wenceslao. Y un día Wenceslao me dice, me decía, ¿no?, que me quería mucho, te quiero tanto. Dice, porque vos sos el único que me paga. Los demás me llevan, me maman, y yo le tengo que decir unos versos. Y después quedaron, viste, esas anécdotas que lo vinculan siempre al alcohol, a Wenceslao. Sí, Wenceslao tomaba mucho, tomó toda su vida, como mucha gente. Yo también, en un lapso de mi vida, tomé mucho. Y hay otras anécdotas. Te hago una, te robo un minuto más nada más, porque me parece que también lo pinta de cuerpo y alma. Y yo un día en la radio donde hacía Americano, en Radio Rural, me había encalacrado, pero me había enojado. Bueno, yo era muy joven, me enojaba con todo. Y era porque Jorge Luis Borges, a dar una charla en el Cine Carrasco. Nunca me olvidaré. Y yo estaba entre que me pelaba de ganas de ir, pero había salido un artículo donde Jorge Luis Borges hablaba de aquel Artigas en Purificación, en fin. Y decía algunas cosas muy duras sobre Artigas, ¿no? Y bueno, yo me encalacré y al aire, ¿no? Y dije, bueno, tiene bollete, ¿cómo este hombre? ¿Qué va a decir? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Terminó de hablar, va a la tanda y me llaman de la cabina, me dicen, vení que tenés una llamada de Wenceslao. Y voy al teléfono. Yo, ¿qué hace Wenceslao? Dice, ¿qué te pasa, López? ¿Tú estás enojado? ¿Cómo no querés que esté enojado? Entonces, dice, no, dice, pero mira, luego te voy a contar una cosa. Vos sabés que dicen que este hombre, dice, vos vas a la casa y en vez de tener paredes, tiene libros. Desde el techo al piso y del piso al techo. Qué cosa más divina uno pudiera tener para leer y leer y ser cada día mejor. Y sabés, me dijeron que se está quedando ciego. Y encima te escucho a vos en la radio que le estás pegando. No, Lópezito, no. Bastante tiene que sufrir con esto de quedar ciego y no poder leer. O sea, es que me sentí el último orejón del tarro.
La verdad.
Me sentí que me estaban dando una lección de vida.
Exacto. Una sabiduría desde la simpleza absoluta.
Absoluta, porque claro, porque ahí radica la cuestión.
Exacto.
Ahí radica la cuestión. Y si querés te digo ahora sí, la última. Estábamos en el museo que él se había armado en su casa.
Sí, sí.
Y que lo había ayudado mucho Chirucci, uh-huh. Eso es verdad, hay que decirlo también, don Juan Chirucci, ahí en San José. Bueno, entonces me dice, esta carreta, no sé cuánto, y él habla de la carreta y de repente me mostró un nudo en la carreta con una cuerda y me dice, es un nudo gordiano. ¿Vos sabés lo que es, por qué se le dice nudo gordiano? Y se perdía en toda una cuestión sobre los gordios y esto y lo otro. Él tenía un conocimiento muy profundo de muchos temas. Y bueno, y entramos y tenía un gran cuadro de Aparicio Saravia.
Uh-huh.
Y la anécdota lleva una palabra fea, pero bueno, es muy
poquita. Se le permite.
Es muy poquito fea. Y entonces le digo, pero mirá vos, colorado como sos, que lo tenés acá, Aparicio Saravia. Y me dice, no, este me lo regaló también Chirucci. Digo, bueno, no lo hubieras colgado si no te gusta. No, me gusta. Dice, yo si no fuera lo que soy, sería de este. De este, me dice, ¿no? Uh-huh. No me dice blanco.
Sí, sí.
Me dice, de este. Le digo, está muy bien. Inmediatamente me mira con aquellos ojos tan picarones que sí. tenía y aquel ceseo y me dice, ahí me lo enrostra, ¿no? Y me dice, porque a ustedes los blancos, lo más lindo que tienen es la bandera. ¿Ah? Digo, es lindaza, sí. Sí, toda blanquita, blanquita. Enseguida se nota cualquier cagada.
Lofecito, siempre es un gusto y un disfrute absoluto de escucharte. Gracias por tu tiempo. Vamos a seguir con Wenceslao. Y si te parece, entonces, lo mejor son aquellas décimas al hombre bueno en la voz de Santiago Chalar. ¿Te parece?
Sí, sí. No, y gracias a vos por estar ahí resistiendo. Eso, resistiendo.
Aprendí de ustedes. Que pase muy bien, Juan Carlos. Juan Carlos López, Lopecito, recordando a Wenceslao Varela y también, por qué no, a don Santiago Chalar.
Riegue siempre la esperanza pa' que no pierda el verdor y no le afloje al dolor ni a los corcovos del potro. Trabaja menos que el otro, el buey que es más tirador. Cuando tenga que agarrar por el rumbo que eligió,
y bueno, y esta historia tiene otra parte, tiene una segunda parte. Aquí recién escuchábamos a Juan Carlos López con la presentación, de alguna manera, el recuerdo de Wenceslao Varela, que como les decía al principio, nació en Paso del Cautivo, en San José, en 1908. Y este libro, Nazarenas de Hierro, que acaba de ser editado por Tinta y Papel, tiene a un protagonista, un entusiasta protagonista, que se llama Javier Mangado y está en comunicación con nosotros. ¿Cómo te va, Javier?
Muy bien, ¿cómo te va, Jaime?
Muy bien, emocionado de haber escuchado a Lopecito.
Sí, por supuesto. Una lástima que yo no escuché el final, pero comparto que debe ser el verso que mejor lo describe a Wenceslao, al hombre bueno, ¿no?
Uh-huh. Bueno, contanos la historia de este libro. ¿Por qué lo tenemos hoy? Tenemos la suerte de tenerlo nuevamente. Un libro del año 1974.
Tú sabes que esto salió gracias a mucha gente, ¿no? Te nombro a alguien que también fue poeta, don Claudio Cervantes Bordavarría, que en cierta forma lo palanqueaban a Wenceslao por el costo que tenía editarlos, ¿no? Y fueron grandes descubridores de lo que era Wenceslao. Y bueno, y a mí un día, pensando, y Omar Fuentes, el canario Fuentes, uh-huh. que tú lo conociste, un personaje de este pueblo, sí. muy admirador y muy amigo de Wenceslao.
Del barrio.
Y un día me llamó a la casa, tenía una enfermedad terminal, me llamó a la casa y me dijo, esa caja es para vos. Y la abro y, bueno, estaban los libros de Wenceslao, manuscritos de Wenceslao. Inclusive había una carta nunca mandada de manuscrita a Lopecito, que no sé si te contó que yo se la mandé porque estaba dirigida a él. Y creo que correspondía lo que no había hecho Wenceslao terminarlo a hacer yo. Y me dijo, vos vas a saber qué hacer con eso. Bueno, yo en ese momento le digo, no, pero pará, este canario, que eso tenemos que documentarlo, tenemos que un escribano, que estos son documentos. Y dice, no, vos no precisás, con vos amigo no precisás documento ninguno. Bueno, el tema es que yo no lo levanté por respeto, y Omar Fuentes murió. Después fue todo un protocolo no, pero fue algo de conocer al hijo, que era el que los tenía, me los dio, bueno, y los tengo. Le hice el cuento y los tengo. Y siempre con qué podíamos hacer con eso, ¿no? Y un día se me ocurrió hablar con Abel, y la idea primera era...
Abel Soria.
Con Abel Soria. Un tipo de Martín Fierro uruguayo, digamos, ¿no? Lo que las impresoras o las editoriales no, por un tema económico, no le servía. Bueno, la familia eligió con la condición, me aceptaron, la familia eligió con la condición de que los corrigiera Abel, y ellos eligieron una editorial que no funcionó. Y yo siempre con Celia tuve una afinidad y una amistad que nació a fuerza de libros, ¿no? Uh-huh. Y se me ocurrió plantear la Primavera, gran promotora. Es así, me gustaría que un día, a pesar de que está en Italia, pudiera salir al aire a hablar de Wenceslao, porque la hija, porque ella sabe todo, publica. Yo te agregué el otro día en una página de Facebook, publica muchas cosas de Wenceslao, y fue la más, la que le gustó más la idea. Y bueno, y después salió 10 años sobre el recado, una edición cortita, pero tuvieron problema con la editorial. Yo con esa editorial no me había, yo le había propuesto a Primavera, Tinta y Papel. Y bueno, al final salió con Tinta y Papel. Sabés cómo es Celia, la conocés bien, yo también. Y le metió para adelante y bueno, está. Y ahí arrancamos con arrancó ella con Nazarena y de Fierro, porque en definitiva fue Primavera que eligió este libro para editar. Uh-huh. Por eso, en definitiva, creo que está 10 años sobre el recado ya en el horno.
Ah, excelente noticia. Excelente noticia, porque además la última edición fue una edición del Ministerio de Educación y Cultura en la década del 90. Sí. Y bueno, y es lo más difundido de él. Pero entonces, Nazarenas de Hierro, y está bueno haber empezado por él, porque es, por lo menos para muchos, la faceta menos conocida, que es la del narrador, la de los cuentos.
Exactamente.
En una preciosa edición. O sea que todo esto que está en la solapa de las obras en verso y las obras de narrativa, entonces ahora van a reeditarse por lo menos una gran mayoría.
No, la idea es reeditar todo.
Excelente noticia.
Que nos falta un solo libro, y ya aprovecho para decirlo, porque yo por el lado de Omar Fuentes y por el lado mío y por el lado de Celia, tenemos todos los libros. Nos está faltando El Nativo, que fue el primer libro que escribió Wenceslao con 17 años.
1930.
En 1930, exactamente. Es el único libro que nos falta y no podemos dar. Yo he recorrido Argentina, he recorrido amigos argentinos, y bueno, y acá en Uruguay nos falta un muchacho que era, el padre era muy amigo de Wenceslao, Federico Fernández, que es del norte, que Wenceslao iba a las guerras y eso, que él cree que lo tiene. Pero de cualquier manera, yo lo repito, aprovecho este espacio para decir que si alguien lo tiene, no es no queremos que nos lo regalen, queremos que lo aporten.
Claro, para poder hacer la reproducción.
Exactamente, para poder hacer la reproducción, porque inclusive Abel Soria no lo tenía tampoco.
Bien.
No, lo conoció, pero no lo tuvo.
Bien.
Entonces, es un misterio, como muchas cosas de Wenceslao, que se hizo ese libro, ¿no?
Perfecto. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Es impresionante la cantidad de mensajes que están llegando de gente que nunca, no tenía la menor idea quién es Wenceslao Varela y está conmovida. Y después una cantidad de gente que, bueno, menciona lo que es la poesía gauchesca, tener la presencia de estos temas en una radio, que nos escuchan habitualmente. Bueno, son, por suerte, estamos logrando lo que queríamos, que era que el nombre de Wenceslao Varela instalarlo nuevamente. Gracias por el libro y gracias por el testimonio de todos. Vamos a contarle a los oyentes que por ahora la distribución del libro es personal, es directamente a través de la editorial Tinta y Papel, con un celular 094-905835, 094-905835, se lo entregan a domicilio en cualquier punto del país, en Buenos Aires también, y va a estar a la venta en la del 7 al 10 de marzo ahora en la Expo Rural de Durazno y la semana siguiente en la Patria Gaucha. Así que los mejores lugares para donde se sentiría muy cómodo este Wenceslao Varela, que también era vecino familiar allí en Yaguarón, en la casa de mi abuelo paterna, y pasaba todo el tiempo, además era de la misma edad de mi abuelo. No me animo a imitarlo como lo imitaba Lopecito, que lo imitaba muy bien, pero bueno, él se sentiría muy cómodo en esos lugares que donde estaría rodeado de gauchos. Javier, felicitaciones por el trabajo y por la constancia, y gracias por recuperar la obra de Wenceslao.
No, muchas gracias a todos los que hicieron posible esto, está Adolfo Ragavita de Argentina, está Nicolás Bunge, que tiene la distribución. Medio quisimos armar un cuadro, yo consultando con Celia, que se pudiera, porque aunque te parezca mentira y tengas muchos llamados, hoy, por lo menos a mí, me pasa que me lo piden mucho más en Argentina que acá.
Y va, suele suceder, lamentablemente. Pero bueno, estamos haciendo lo que se puede. Bueno. Maestro, un gran abrazo.
Un gran abrazo.
Y gracias por todo.
Muchas gracias.
Chau, chau. Javier Mangado, entonces, impulsor y propulsor de esta reedición de las obras de Wenceslao Varela.
Yo abro la boca tan solo pa' perdonar y cantar. Y he podido comprobar observando a la pasada que una lengua muy usada se afila y puede cortar.
Escuche bien. Sábado Sarandí. Escuchó bien.